En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda antes el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y seguimos embarcados en lo que ya la cuaresma, no todavía en el Ecuador, pero acercándonos peligrosamente al Ecuador de la cuaresma. En este tiempo también son muchas las iniciativas que desde las diferentes cofradías se ponen en marcha, ¿no? Pues distintos pregones. Y también en esta ocasión vamos a hablar de un segundo encuentro de formación cofrade que organiza la cofradía de la Virgen de los Dolores. Quizás el mejor modo de empezar sea escuchando un audio de uno de los ponentes, el ponente principal que vamos a tener con nosotros, que es Abel de Jesús.
Como ya dije una vez, cuando los cristianos perdemos la fe, convertimos la liturgia en fiesta, la pastoral en entretenimiento, la dirección espiritual en psicoterapia, la santidad en ética y la oración en consumo de experiencias sentimentales. ¿Tenemos fe realmente? Bueno, tantas veces ponemos fe en el neuromarketing pastoral, nuestros proyectos, nuestras dinámicas, y además que nos encanta un jolgorio, y a mí el primero. Pero si el evangelio se difundió, no se difundió por posicionamiento de marca o por publicidad persuasiva. El evangelio se difunde verdaderamente porque Cristo, y no otro, toca los corazones de manera bastante sorprendente. Y sí, una pastoral excesivamente tecnificada o infantilizada puede ser síntoma de una falta de fe. Vivimos un momento crucial para la pastoral, y es el momento de proponer la fe sin artificios. Esto es lo único que va a dar eficacia real en el tiempo. ¿Tenemos fe realmente? ¿Tenemos fe en que el silencio hace más que la dinámica? ¿Que ponerse de rodillas hace más que ponerse a jugar? ¿Que un dogma mueve más que un chascarrillo, por bien traído que esté? ¿Que la exposición del Santísimo hace más que una presentación de PowerPoint? ¿Y que una atenta lectura del Evangelio hace más que un episodio de cómic?
Pues quizá haya sido un poco provocador también, es del estilo también que tenemos también a nuestro invitado en esta tarde de Espejo del Viernes. Y al otro lado del teléfono, Abel de Jesús, Abel Hernández Llanos. Muy buenas tardes, Abel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, un placer poderte también escuchar después de tanto tiempo, porque nos conocemos de vidas pasadas. Pero bueno, la verdad que me sorprendió cuando vi el cartel y te vi en primera plana y dije yo, ojo, digo, se han atrevido mucho, ¿no? Porque es verdad que tienes un modo de transmitir las cosas pues sin tapujos, ¿no? O sea, que al final creo que en este momento, en la transmisión de la fe, pues es tan importante, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco todo este itinerario de que te hayan invitado? No sé, porque al final también es, digamos, una propuesta interesante para la gente joven, ¿no? Porque muchos te siguen seguramente, muchos son seguidores de YouTube, de Instagram y demás, ¿no? Son teonautas, ¿no?
Sí, pues mira, yo empecé en YouTube hace ya muchos años, en realidad, aunque en Internet muchos años, pues son 3 o 4. Son 5 años ya lo que llevo con esto, y hay una comunidad online donde tenemos un curso de teología en YouTube semanalmente, en directo y demás, y es la comunidad de los teonautas, ¿no? La comunidad teonáutica la llamamos así. Y también en físico, en Madrid, pues tenemos grupos de jóvenes. Y en definitiva que siempre estoy como rodeado de gente que quiere profundizar mucho más en su fe y descubrir la razonabilidad de la fe. Y bueno, pues eso, al final me contactan pues para una cosa, para otra, y tristemente pues solo algunas puedo decir que sí. En este caso pues me venía bastante bien. Venga, me lanzo, vamos para allá. Sí que es verdad que en redes tenemos un estilo más incisivo, más que busca a lo mejor ser más atrevido, más llamativo y demás, porque es el propio lenguaje de las redes sociales donde yo me muevo. Pero sí que es verdad que, bueno, no tengo pensado levantar ninguna polémica ni estar haciendo comentarios incisivos, sino que creo que vamos a tener una muy buena oportunidad en este encuentro para profundizar con sosiego, ¿vale? Y profundizar con todo el detenimiento que el asunto merece sobre el sufrimiento humano y qué sentido tiene todo esto y qué sentido tiene en la Semana Santa celebrar la entrega de la vida en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces va a ser una cosa un poco, intuyo yo, un poco más distinta al lenguaje de las redes, pero siempre pues intentaré con ese carácter fresco y atrayente que ya la gente pide por naturaleza ya.
Sí. Abel, ciertamente en el modo también de los teonautas, ¿no? Están esas tres palabras, ¿no? Que creo que un poco definen un poco lo que es el tema del pathos, ¿no? Del logos y luego también del phanos, ¿no? Que me parece que es como tres palabras que también están muy de lleno en lo que se vive en la Semana Santa, ¿no? De alguna manera también la ponencia que vas a tener este sábado, celebrar el dolor y la muerte, ¿no? Como en interrogante, ¿no? Pues también va un poco en eso, ¿no? O sea, al final es un pathos, sí. Es también un logos, porque es Cristo, ¿no? El que se entrega, y luego, sobre todo, es una manifestación, ¿no? Es digamos, lo que queda, ¿no? Ahí en medio de ese silencio, ¿no? De los sentidos.
Efectivamente, sí, es que a mí me da la sensación de que a veces, pues, flojeamos de una pata o de otra, ¿no? A veces le damos como mucha importancia, a lo mejor, al pathos, que está bien, porque es la base de la experiencia de la fe, es decir, los sentimientos, las emociones, el encuentro de unos con otros, todas estas experiencias emotivas que muchas veces propiciamos en los retiros de jóvenes y demás, en los grandes encuentros, y descuidamos un poquito el segundo paso, a lo mejor, que es el logos, que es profundizar, asumir convicciones que duren, porque los sentimientos pasan, ¿no? Uh-huh. Son inestables e incluso pueden ser engañosos, mientras que el logos es lo que permanece, nuestras convicciones de fe, que nacen de un razonamiento profundo y coherente. Bueno, y ya en tercer lugar estaría la contemplación de Dios en cuanto que es Dios, ¿no? En silencio, más allá de lo que podamos sentir de Él o más allá de lo que podamos meditar sobre Él. Esto efectivamente en el Triduo Pascual, en toda la Semana Santa, está muy presente, ¿no? Hoy tenemos la emoción, por ejemplo, de una procesión o de los gestos litúrgicos de tanta importancia de estos días. Luego prestamos una especial atención a la palabra, con la lectura de la pasión, por ejemplo, y finalmente tenemos esos momentos de vivir un silencio estremecedor con Dios, como el Sábado Santo, ¿no? La vigilia o las procesiones de silencio también, ¿no? O sea, esto está muy presente en la Semana Santa y hay que vivirlo todo.
Seguramente que muchas personas que escuchan hoy El Espejo posiblemente no conozcan todo lo que has realizado, ¿no? Y toda tu historia, tu biografía un poco, pero bueno, dentro de esa biografía están como alineados pues una serie de textos, ¿no? Que bueno, pues que son unos libros, ¿no? Que ayudan también, o sea, más allá de ese grupo de teonautas, ¿no? Que todos los martes en directo
a las 9,
en una hora muy buena, ¿no? Para que la gente que te salga de trabajar, pues en ese momento, pues en vez de ver el telediario, que a veces no tiene mucho que ver, pues dice, pues voy a traer otra cosa, ¿no? Pero también hay una serie de libros, creo que son tres, ¿no? Que bueno, que sí. En tu, o sea, siendo joven, ¿no? Que hayas publicado ya tres libros, pues no sé, es un poco, para los que tenemos un poco más de edad, es un poco como una llamada de atención, a ver qué estás haciendo, hijo mío, ¿no? Pero bueno, son tres libros que cada uno, pues en un momento determinado de tu biografía, pues han ido arrojando luz, ¿no? Uno de ellos sobre cómo llevar vida religiosa en medio de todo lo que es lo cibernético, ¿no? Porque es verdad que a veces como tenemos la sensación de que perdemos la esencia, ¿no? En las redes, no sé, me da la sensación a mí de que a veces también, digamos, lo religioso puede ayudarnos también a veces como a tener como una especie de ancla, ¿no? De decir, oye, no te pierdas, no vayas a la deriva, ¿no?
Efectivamente. Y es que es muy complicado, ¿eh? O sea, estamos tan sobreestimulados y tenemos tantas ocasiones para distraernos y conseguir satisfacciones rápidas que la vida contemplativa muchas veces pasa, o sea, es imposible, ¿no? Porque la vida contemplativa conlleva mucho silencio, mucha frustración, muchos procesos y claro, Internet es prácticamente todo lo contrario, ¿no?
Es como el tío vivo y el estar en tierra, ¿no? O sea, el tío vivo te sube, te baja, te lleva por todos lados y el estar en tierra, tocando tierra, palpando tierra, ¿no? Es distinto. Luego también tienes un libro que habla de la Tierra Media, ¿no? Ahora que lo de la Tierra Media, que es esto, que es la verdad que, bueno, pues creo que hay dos personas que habéis escrito sobre esto, ¿no? Así un poco también está Pachi Ronchalo, que ha hecho también otro libro distinto,
sí.
con otras características distintas, y el tuyo, pues también, que tiene un acercamiento, pues, muy sugerente, ¿no? A la obra de Tolkien, y bueno, pues también de alguna manera celebrar el dolor y la muerte, esta propuesta que haces en esta ocasión, pues también un poco, vamos a decir, que también se puede traslucir en la obra de Tolkien, ¿no?
Totalmente, sí. Además, de hecho, Tolkien, cuando habla de su obra, dice, ¿de qué trata El Señor de los Anillos? ¿No? Y dice, pues trata de la mortalidad y la muerte. Ese es el tema del Señor de los Anillos, ¿no? Ligado al concepto de subcreación y demás. Pero sí, el tema en el fondo en el que está explorando es qué es la muerte, qué significa nosotros y cómo vivir la inevitable muerte, ¿no? Y ahí están los elfos, los humanos, tal, y cada uno... Es una exploración narrativa de esta cuestión tan importante. Hablaremos
veces...
de Tolkien en el encuentro. Sí, yo
pues...
quiero decir alguna cosilla que creo que nos puede ayudar a todos.
Pues hay algún si hay algún fanático...
No.
Eso, si hay algún sin ánimo de ofender nada, si hay algún friki... Que vaya y también pues que pueda escuchar, ¿no? Porque a veces relacionar cosas, digamos, que a uno pues le apasiona, funcionan, ¿no? De novelas, de tramas, de literatura, ¿no? Relacionarlo también con algo pues que a veces parece como que no tiene relación, ¿no? Y la vida de Jesús también es dramática, ¿no? O sea, es la entrega por amor, ¿no? Y al final, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tanto lo puedes ver en Frodo, en esa entrega final del anillo, que el mal ahí, ¿no? Se destruya, ¿no? Y todo esto, ¿no? Continuando un poco, ¿no? Con esta temática, la primera palabra, ¿no? Por centrarnos en la primera palabra, celebrar, ¿no? Es verdad que nosotros los católicos, con el tema de celebrar, nos vienen celebraciones en cuanto a la liturgia, ¿no? Pero el mundo de hoy, cuando habla de celebrar, habla de fiesta. Claro, a mí me parece como que es una palabra que está puesta, me imagino que la respuesta así también, como un poco como para antídoto frente a quien se plantea otra cosa, ¿no? Que es celebrar el dolor y la muerte, ¿no? O sea, porque hoy en día la gente del mundo esto no lo celebra. O sea, ni el dolor, o sea, el dolor hay que evitarlo, y la muerte, pues mira, oye, si me pueden criogenizar, ¿no? Estas cosas que la gente hoy en día piensa, ¿no? Si me pueden criogenizar o tal. Y por otro lado, o sea, vemos esto, pero también vemos que se banaliza, ¿no? El dolor, hay gente que se provoca dolor y hay gente que incluso, pues, elige, parece como que elige morir, ¿no? Entonces, no sé qué mundo, qué parte, en qué momento estamos y cómo también la fe puede iluminar, no sé, y también la vivencia incluso de la...
Sí, mira, pues yo creo que esto es un tema muy importante para la espiritualidad, ¿sabes? Porque no es posible vivir una espiritualidad plena si no integramos toda esa dimensión negativa. Fíjate, los niños, por ejemplo, hoy, que tienen una gran incapacidad cuando llegan a la adolescencia para afrontar la frustración, las dificultades, las privaciones, todo lo que implica, al fin y al cabo, la vida humana, ¿no? Y es porque desde niños me da la sensación que les hemos estado sobreprotegiendo y ocultando el polo negativo de la existencia. Entonces no les llevamos al hospital cuando el abuelo está enfermito, no les llevamos al funeral cuando el abuelo pues se ha muerto, no les hablamos de la muerte, no les ayudamos progresivamente a vivir esa realidad tan importante que el niño vaya asumiendo de manera adaptada, ¿no? Entonces llega la adolescencia y ¡pum! Pero es un síntoma social también, o sea, no asumimos de alguna manera ese polo. No sé si recuerdas la película esta que salió de Pixar, que era del revés, ¿no?
Sí.
Fue un esfuerzo de algunos psicólogos por decir, no, la tristeza como tal también tiene que ser integrada en la psicología. No es simplemente una lectura pobre de la psicología positiva, de todo bien, no pasa nada, extirpamos la tristeza y todas las emociones desagradables, sino, oye, no, que esto también nos constituye como personas.
Sí.
Y la vida más plena no es la que tiene menos sufrimiento, sino la que tiene más amor, paradójicamente, que el amor genera mucho sufrimiento. ¿Pero qué preferimos, una vida anestesiada o una vida con amor? Claro, esa es la opción cristiana y es radical.
Claro. No, a veces la gente piensa que dándose golpecitos en la cabeza, ¿no? Así, voy a ser feliz. Estas cosas que hacen terapias modernas que dices tú, ¿pero qué es esto? O sea, no, o sea, hay muchas cosas que la gente, o sea, te vas a pegar, va a salir, o sea, la primera en la frente, ¿no? Entonces, claro. Es verdad que a veces el problema de la muerte, pues como que es todo tan solemne a veces, ¿no? Que también, por un lado, no hay que absolutizar, no hay que decir, bueno, es que la muerte, no, es la vida, ¿no? Celebramos los cristianos la vida, incluso en la Semana Santa no celebramos la muerte, finalmente, ¿no? Porque al final es la vida que está tras esa muerte, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que me imagino que también lo abordarás en la conferencia que vais a tener mañana, ya también, pues me imagino que, bueno, he estado preguntando un poco también sobre cómo va a ser el evento, que va a ser en un World Coffee del Banco Santander, que tiene en el antiguo edificio del Banesto, allí, el World Coffee, y bueno, pues que tiene un aforo de 100 personas. Entonces, es un evento que organiza ciertamente la Cofradía de la Virgen de los Dolores, pero está abierto a todo el mundo. Entonces, todos los que quieran acercarse, igual hay algún seguidor también tuyo que diga, pues mira, pues voy a acercarme para escuchar en directo, sin los vídeos y demás, escuchar a Abel de Jesús. Y luego también, pues está el obispo, que va a hablar de la función de las cofradías en la Semana Santa, y también va a haber una persona que va a hablar precisamente de cómo fue el juicio de Jesús desde lo que es la jurisprudencia, ¿no? Miguel Ángel García Saro, que también va a hablar de esto, ¿no? La tuya, que es la ponencia Marco, después esas comunicaciones con su café aliñado y todo esto, porque esto es un work coffee, ¿no? Donde vais a tenerlo, así para que nadie se duerma también, ¿eh? Y después habrá una mesa redonda, ¿no? Que es el formato final, en el que pues los que hayan asistido pues puedan también preguntaros y pues seguir nutriendo la conversación y el diálogo, ¿no? O sea que va a ser un evento, la verdad, un encuentro muy, o sea, de formación, pues eso, en un clima distendido, ¿no? De café, ¿eh? Porque es un work
con
coffee.
Con mucha ilusión, la verdad. Sí, tiene muy buena pinta.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Abel, a mí me parece genial, me parece un plan fabuloso, ¿no? Pero sí que me gustaría, basta que tenemos, que nos recuerdes, pues también, pues acaso alguien pues dice, pues mira, voy, igual no puedo ir porque me coincide el tiempo este, que nos recuerdes un poco tus perfiles, ¿no? En YouTube y en Instagram, para
sí,
que
siempre
seguir, pues te quieres seguir,
siempre,
¿no?
Abel de Jesús, tanto en YouTube como en Instagram, como en todas las demás. En Instagram es Abel de Jesús YT y en Twitter igual. Pero vamos, con a poner Abel de Jesús ya aparece y por ahí estoy, para lo que necesite la gente.
Muy bien, pues oye, pues yo súper agradecido de que nos hayas dado un ratito de tu tiempo y,
no, un placer,
y nada,
¿eh?
Y que mañana vaya todo muy bien en el World Coffee y nada, pues a ver si podemos acercarnos, aunque es verdad que es a las 5 de la tarde, ¿eh? 5 de la tarde, pues más o menos hay que pensar de 5 a 8 de la tarde, que será más o menos lo que dure todo, liberar esas 3 horas, que seguramente que merece la pena. Muchas gracias, Abel.
Genial, nos vemos mañana.
Venga, un abrazo, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continúa la cuaresma, y durante la cuaresma es verdad que en las parroquias se nos han entregado hace unos días las huchas de cuaresma, y bueno, por este motivo también queremos aportar un poco de luz, porque bueno, los proyectos que en ellas están y después también más proyectos, ¿no?, que están en torno al año jubilar, pues queremos que a través también de la persona más idónea para podernos hablar de esto, que es el vicario de Acción Caritativa y Social de nuestra diócesis, Ricardo Alvarado del Río, que le tenemos al otro lado del teléfono también en este día. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Me imagino que tendrás mucho que ver en la elección de los proyectos de las huchas junto al obispo, ¿no? Este año me llama la atención mucho el tema de los autobuses para unas escuelas, ¿no?, en Malawi, ¿no?
Sí, así es. Sí, estos autobuses, la verdad que nos llegó este proyecto a través de un sacerdote nuestro de origen guineano, pues nos pareció interesante poder apoyarles como uno de los dos proyectos, digamos, de carácter internacional, ¿no?, que tenemos este año en el gesto de la cuaresma.
El resto de proyectos, ¿no?, Socaire, que es lo de proyecto hombre, ¿no?, también.
Sí.
Luego también está el proyecto que siempre es como decano en todo esto y en las huchas siempre aparece, que es el Hogar Belén. Y este año también se incorporaba un proyecto que es también muy querido por todos, que es la residencia de sacerdotes mayores, que al final, pues después de toda la vida, ¿no?, sirviendo a la diócesis, pues también disfrutan, pues eso, de un tiempo hasta que Dios les llame, ¿no?, a su presencia, pues cuidados también, ¿no?, en la residencia de la Virgen Aparecida, ¿no?
Sí, lo correcto. O sea, lo que hemos este año pensado es precisamente dar un acento muy especial y visibilizar los proyectos que tiene nuestra diócesis, ¿no? Uno precisamente es curioso, ¿no? Nació y brotó también en un año jubilar, o sea, uh-huh, el del Hogar Belén. Entonces sabéis que al principio el fin era pues con aquellas víctimas del SIDA, que entonces, bueno, pues sabes que en aquella época pues
eran como unos apestados y
totalmente, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, ahora, sin embargo, pues tenemos a esos enfermos crónicos sin recursos, con problemas, que bueno, no tienen una familia y son acogidos, cuidados y acompañados, y en la mayoría de los casos hasta el final de sus días entre nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual me parece que es una labor que creo que no está lo suficientemente visibilizado, y algo más supongo que tengamos que hacer, ¿eh?, con respecto al Hogar Belén. Tenemos a veces una inercia de acostumbrarnos, digamos, a las cosas, ¿no? Y es probable que esto puede venirnos en contra, en el sentido de que es cierto que el Hogar Belén siempre aparece como proyecto en el gesto de cuaresma, pero sin embargo igual no nos preguntamos, oye, ¿y qué hacen ahí dentro? Oye, ¿cómo podría yo prestar también como voluntario en aquel lugar en donde se está precisamente, como decía una de las religiosas que están ahí, ¿no?, ayudar a morir dignamente, acompañados? Prácticamente yo cuando las veo me viene y me evoca la imagen de la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh?, de cuántas veces pues ella decía y expresaba que no tenía más fin que el de el moribundo pudiera encontrarse con la hermana muerte, ¿no?, pues con una ropa limpia, acompañada, uh-huh, con ternura. Bueno, es una cosa preciosa, ¿no?, y a veces me pregunto si esto está suficientemente visibilizado en nuestra diócesis y no sé. Creo que algo más podemos hacer, ¿no? Evidentemente también has hecho mención de ello, en lo que es la casa terapéutica, que es el proyecto Socaire de Proyecto Hombre, que bueno, pues sus destinatarios pasan por un proceso de acompañamiento, proceso en el que tienen que aislarse, ¿no?, digamos, de su cotidianidad, y que trae pues unos frutos verdaderamente esperanzadores.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues ya pues por concluir, simplemente tenemos efectivamente dos proyectos de carácter internacional.
Sí, que uno decíamos era el de Malabo y el otro,
el
tema de Tierra Santa, ¿no?, que están también ahora como muy con todo lo de la guerra, al final vuelta y vuelta y vuelta, y es también para paliar todas las necesidades que hay en la Franja de Gaza.
Claro,
y
mientras tanto se va generando, digamos, traumas, enfermedades. Es increíble. Yo hablaba con la coordinadora de Cáritas en Jerusalén, que lleva en toda la zona de Gaza y Cisjordania, y me decía eso, ya en los propios asentamientos, ¿no?, se está dando precisamente todo este tipo de anomalías, ¿no?, y de patologías, ¿no?, entre otras cosas, los traumas que propiamente provocan provocan las bombas, en las pérdidas de seres queridos, uh-huh. especialmente tiene mucha incidencia en la mujer, en los niños, y por otra parte también apoyar, ¿no?, ese centro de polio que se encuentra en Gaza, imaginaos en qué condiciones. Y bueno, nos pareció interesante la propuesta y quisimos de alguna manera, por lo que significa para nosotros Tierra Santa, pues imagínate si esto además es llevado desde la Iglesia Católica a través de su brazo caritativo que es Caritas en Jerusalén.
Bueno, pues son todo iniciativas muy, para concretarlo así.
Es importante, Antonio, permíteme sí. que te interrumpa. No, es importante, efectivamente, mira, los proyectos están ahí, yo creo que, bueno, perfecto. Al final nos tenemos que preguntar realmente cómo vamos a apoyar estos proyectos. Uh-huh. O sea, no de qué manera. De qué manera ya sabemos que es, echas tu donativo, ya, vale, pero nos interesa más el cómo. Por eso llamamos que es un gesto de Cuaresma, ¿eh? Uh-huh. Que estas huchas fueron entregadas, evidentemente, el primer domingo de Cuaresma, y lo queremos tener como un signo, ¿no? Esté en un lugar preferente de nuestras casas, donde allí vaya depositada pues nuestros pequeños sacrificios, nuestras renuncias, y algo más. Uh-huh. Así durante toda la Cuaresma, especialmente siguiendo esos instrumentos que nos provee la Iglesia, como lo que es la oración, como es el ayuno y como es, obviamente, lo que es la caridad. Entonces, creo que es muy importante esto vivirlo, ¿no? En clave espiritual, con un estilo absolutamente oracional, ¿no? En la medida en que yo, en ese lugar preferente de mi casa, tengo esa hucha y yo meto pues ese billete de 5 euros o esa monedita, pues el hijo de un euro que su renuncia, pues igual a unos chuches en esta Cuaresma, uh-huh. mete ahí, va viendo mientras tanto cada una de las caras de la hucha, ¿no? Donde hay imágenes, donde se dice someramente cuál es el lugar del destino, ¿no? Quiénes se van a beneficiar de nuestra actitud orante, de nuestra apertura hacia el otro, aunque esté muy lejos, pero sobre todo también el fruto de nuestro sacrificio y de nuestras renuncias, uh-huh. para que el Jueves Santo, también en el momento de las ofrendas, en esa comunidad parroquial, sea entregado precisamente como gesto de nuestra Cuaresma, ¿no? En la celebración.
Uh-huh. Bueno, y también como gesto no ya de Cuaresma, sino como gesto también de jubileo. En este jubileo, pues también se ha propuesto, ¿no?, una aportación de todos aquellos que participan, ¿no?, en el jubileo, pues para un proyecto también especial, ¿no?, que va a visibilizar también todo el tema de la trata de personas, ¿no?, que llevan las religiosas adoratrices, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, Ricardo, de este proyecto.
La vivencia personal y comunitaria de este jubileo trae consigo un compromiso social. Ya desde Roma se pide que cada iglesia particular, cada diócesis, vincule el jubileo a un proyecto que tenga que ver con la trata de seres humanos, de las explotaciones uh-huh. sexual y laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué carismas tenemos? Tenemos varios, pero hemos escogido el de las religiosas adoratrices en una fundación que ellas tienen. Además, es una fundación bastante reconocida, se otorgó en su momento el Premio de Príncipe de Asturias, es la Fundación Amaranta. Tiene, digamos, como un enfoque o una acción, ¿no?, muy directa contra lo que son la trata de personas, ¿no?, en mujeres, en menores víctimas de violencia por razón de género, la explotación sexual o la violencia de pareja. Uh-huh. Y creo, pues lo hacen muy bien, y fíjate tú desde dónde lo hacen, ¿no?, desde ese carisma que viven y experimentan, ¿no?, uh-huh. en su acción, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo vamos a apoyar esto? Pues precisamente en las distintas celebraciones con motivo del jubileo, en la catedral, o en su momento cuando llegue en el Santuario de la Bien Aparecida, o cuando llegue Santo también Toribio, en su momento en Santo Toribio, la recaudación irá destinada a este proyecto tan noble que llevan a cabo las adoratrices a través de su Fundación Amaranta contra la trata de personas. Se irá poco a poco también poniendo como cuánto vamos aportando en las celebraciones uh-huh. de los peregrinos. Creo que es interesante, incluso también materiales, materiales para que sí. pues, se pueda trabajar también lo que es esta dimensión caritativa en este jubileo de la esperanza.
Bueno, pues yo creo que está de sobra explicado. Muchas gracias, Ricardo, por también por participar en este espejo de viernes, viernes.
A ti, Antonio.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Este bestseller, que como os digo, que es San José, Acoger, Proteger y Alimentar, de Fabio Rossini. Ha tenido una buena repercusión. Fabio Rossini es sacerdote y licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Actualmente dirige la Pastoral de las Vocaciones en las diócesis de Roma, en vuestra librería favorita, ahora con nuevo emplazamiento. Y mientras yo también sigo viendo las enseñanzas de don Fabio, me despido hasta la próxima diciendo chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero queremos avisarles de tres cosas que van a tener posibilidad de apuntarse. El primero es el encuentro Samuel y Gente C, que será el día 29 y 30 de marzo en el Colegio Compañía de María. Para niños a partir de los 6 años, desde la edad que empiezan el proceso catequético, pues hasta los 15 años. Además de esto, las entradas al concierto Pasión están ya a la venta. Es el concierto que organiza Jacuna durante el tiempo de la Cuaresma. Bueno, pues, y también para que se puedan apuntar, también recordarles que este próximo 25 de marzo a las 6:30 en la Catedral de Santander presidirá nuestro obispo la Jornada por la Vida.
Toda la información la tienen también en nuestra página web. Pues nada más, que tengan un feliz viernes. Un saludo.